Ma chère mademoiselle, es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Subdoñón, canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín.
Hola, buenas noches. Estamos un jueves más, jueves 10 de mayo, aquí en Radio Ratón, presentando Tu Cocina, Juanjo y yo.
Muy buenas noches. Pues aquí, como ya empieza a hacer calorcito, se está casi mejor fuera de casa que dentro. Pues estamos haciendo este programa desde la terraza, de aquí del piso.
Con Bela y Mary de espectadoras.
Efectivamente, aquí
y
están.
Y las plantas.
Y las plantas.
Y el huertecito. Un día vamos a hablar de tener un huertecito urbano en casa y tal, porque bueno, a mí al menos me gusta mucho la idea. De momento tenemos aquí una planta de berenjena que no ha sacado berenjena, una de pimientitos.
Que ha sacado un pedazo de pimiento enorme.
Y tiene otros tantos, una tomaterita de cherries y un par de plantas de fresa que tiene un montón de mini fresitas. Así que cuando probemos y veamos que está bueno, que seguro que lo está, pues nada, una seccioncita de huerto urbano.
Eso sí, haría falta una pequeña terracita chiquitina o algún sitio un poco de exterior, ¿no?
Un balconcito.
Sí.
Pero tampoco, son plantas pequeñitas.
¿La de cherries ha sacado cherries o todavía no?
Sí, un montón.
Ahora la veré. Bueno, que nos vamos por las ramas como siempre. Y hoy vamos a presentar cuatro secciones que os vamos a empezar a contar.
Pues empezaremos con las trucuriosidades. Es una sección nueva que vamos a intentar, bueno, pues como las demás, que ya veis que las vamos poniendo no siempre en las mismas secciones, así el programa es más variado. Y nos va a contar Patricia, una de nuestras colaboradoras de Trucocina, qué comían los madrileños hace 80.000 años.
En segundo lugar, tenemos, como siempre, ya la tercera entrega de la receta por fascículos, del caldo gallego de Enrique Varela.
Después hablaremos con Nuria Arias, que nos va a contar un truco consejo sobre cómo adaptar los electrodomésticos o la cocina para toda aquella gente ciega o con diversidad funcional visual a quien le pueda interesar.
Y en último lugar tenemos la receta sorpresa, que esta vez me ha animado a hacer un experimento curioso que ya os enseñaré. Oye, desde luego ha salido bien, ¿eh?
Así que con todo esto, más nuestros fragmentos de películas que a ver si acertáis y otras cositas, empezamos ya.
Trucuriosidades. ¿Sabías que
los madrileños de hace 80.000 años comían carne y médula de elefante? Según un estudio publicado en la revista Journal of Archaeological Science, los habitantes del lugar ocupado hoy por la ciudad de Madrid se alimentaban hace 80.000 años de carne y médula ósea de elefantes. Investigadores españoles que excavan en el yacimiento de Preresa, en el valle del río Manzanares, hallaron huesos de paquidermos y otros animales con marcas no documentadas hasta ahora. Al parecer, estos huesos presentan marcas de corte y percusión. Según los investigadores, estas marcas se producían al descarnar el animal, es decir, cuando para comer la carne utilizaban herramientas de piedra para cortarla y rozar el hueso. Además de las marcas de corte, aparecieron huesos de elefante con marcas de percusión, que se producen al golpear el hueso con un hacha de mano o canto de piedra, con la intención de romperlo para comer el tuétano, es decir, la médula ósea. El descubrimiento es interesante porque, según los investigadores, es la primera vez que se documentan marcas de este tipo en yacimientos paleolíticos. Los elefantes cuyos restos fueron hallados en el yacimiento de Preresa, en el Valle del Manzanares, eran mayores que los actuales. Tenían una altura de entre 4 y 5 metros en la cruz. Junto a estos huesos también se hallaron varias herramientas de piedra y restos de otros animales, como un bisonte y un tipo de ciervo que ya está extinguido. Según el estudio publicado, los elefantes en ese momento del Paleolítico podían ser de dos especies: el Mammutus primigenius, más conocido como mamut, adaptado a vivir en climas más o menos glaciares, y el Paleoxodon anticus, también llamado Elephas anticus, una especie de elefante adaptado a climas tropicales o cálidos. En Madrid, al parecer, tuvimos los dos tipos de elefantes. Hablamos de periodos cronológicos muy largos con muchas fluctuaciones climáticas. Los elefantes eran herbívoros y los ecosistemas en la época templada serían parecidos a lo que tenemos hoy en día, con la diferencia de que tanto el Manzanares como el Jarama eran ríos más importantes, con un volumen de agua mucho mayor. Los investigadores no saben si los neandertales mataban a los elefantes o si los comían ya muertos. Al igual que todas las poblaciones humanas del Paleolítico, los neandertales recolectaban vegetales y cazaban animales, pero cazar un animal no era tarea fácil. Hay que tener en cuenta que no tenían arcos, flechas o escopetas, y su única forma de cazar era con lanzas al acecho. Cazar un animal requería tal esfuerzo que era necesario aprovechar al máximo la presa, incluyendo la piel, el tuétano, las vísceras y la carne, hasta que ésta comenzaba a pudrirse. Para animales del tamaño de un bisonte o más pequeños, se puede demostrar fácilmente si los seres humanos los cazaron o los carroñearon, pero en el caso de animales mucho más grandes, como los elefantes, esto es más difícil de demostrar. Los investigadores creen que el estudio de los neandertales puede llevar a reflexiones muy importantes para las sociedades modernas. En aquel momento, estas poblaciones eran parte de la cadena trófica, la cadena alimenticia. Eran un eslabón más y estaban adaptados, vivían en comunión con su entorno. En nuestra sociedad actual, en cambio, lo que hacemos es sobreexplotar permanentemente el medio, sin preocuparnos de su continuo desgaste. La capacitación de los neandertales al medio fue total, sobreviviendo en un continente hostil con gran variedad de cambios climáticos. Se las ingeniaron para sobrevivir en Europa durante más de 100.000 años. Es importante recordar que se trata de la historia de nuestros antepasados y que son los antepasados de todos. No hay razas superiores o inferiores. Todos venimos de una única raza que es una misma especie.
¡Qué hambre tengo!
Y yo podría comerme una cebra entera.
Se nos han acabado las cebras.
¿Hay antílopes?
No.
¿Rinos?
No. Verás, chicos, si vives con nosotros, comerás como nosotros. Este parece un buen sitio para desenterrar comida.
¿Qué es eso?
Gusanos, ¿a ti qué te parecen?
¡Qué asco!
Sabe a gallina.
Viscoso pero sabroso.
Son manjares poco comunes. Picón, con un agradable crujir.
¡Aprenderás a tamborearlos!
Te lo digo yo, esta es la buena vida. Sin reglas ni responsabilidades. ¡Uno relleno de crema verde! Y lo mejor de todo, sin angustias, sírvete.
Está bien, Hakuna Matata. Viscoso, pero sabroso.
¿Lo ves?
Muchas gracias, Patricia. La verdad es que a mí, ves, es una de las secciones que me encanta. Quizá porque me gusta muchísimo la historia y la prehistoria, vaya, porque esta sección es más de la prehistoria, sí, casi, que de la casi. Historia. Y me parece interesantísimo. Así que esperamos repetir e ir viendo qué otros tipos de comida, de gastronomía se hacía pues en otras épocas de nuestra prehistoria, de nuestra historia y de otros países.
Y ahora pasamos con la receta post-fascículo del caldo gallego de Enrique Varela, que ya va por el tercer episodio.
Hemos hecho las habas, el unto de cerdo y a ver hoy con qué nos sorprenderá.
Adelante, Enrique.
Bueno, pues son las 21 y 22. Y mi olla industrial con el caldo está cociendo. Para concretar. Por cierto, acabo de oír el de la ensalada de judía de la Thermomix y me ha encantado. Me ha encantado. Muy bueno. Siempre que haces algo, alguien se te adelanta. Pero está muy bien. Y felicidades a María Ángeles. Y a la cocina para torpe. Yo esta es para expertos. Esta es cocina para frikis gallegos. Bueno, vuelvo. Le he puesto las habas y el unto a cocer. A fuego rápido, fuerte. El fuego más fuerte posible. Y la olla tapada. 250-300 gramos de ese tipo de judía blanca dura, que se ha puesto a remojo, el unto así a trocitos y nada más, de momento nada más. Lo he puesto como a las 8:35 y aquí estamos. y aquí seguimos, a la hora que he mencionado. Así que aquí se sigue, empieza a oler el unto, esa grasa empieza a tener un olor. Por cierto, el unto, ya explicando, el unto se saca de... a ver, como el cerdo, se saca todo, vamos a ver, las costillas del cerdo ya sabes lo que son, la espalda del cerdo pues tiene también una espalda como tenemos los demás, y en los laterales, entre la costilla y la espalda, están los tocinos. Pues hay una grasa ahí entre los tocinos, que es una grasa que no tiene nada más que grasa, y eso aquí en Galicia es el unto. Es una grasa que no tiene ni gota de carne, ni nada, se sala, se pone en salazón, y eso es el unto. Es una grasa que generalmente nadie aprovecha, y creo, por lo que dicen aquí en los gallegos, no lo sé, no tengo que ser injusto, aunque yo sea gallego, la cocina del cerdo se aprovecha todo, esa grasa seguro que en otros lados se aprovecha para otras cosas, pero lo que se dice aquí es que esa es la grasa que no quiere nadie, que nadie la aprovecha. O sea, el tocino sí, el tocino entreverado también, el no sé qué también, pero no esa justa grasa que nosotros aprovechamos, que es el unto, que es lo que utilizamos para el caldo, para fillos, incluso para... También se me olvidó antes, para hervir verdura gallega, se echa un poquito en el agua y le da un saborcillo que no sé yo, que es distinto. No tiene que ver, no os imaginéis el bacon, no os imagináis el tocino, no os imagináis nada, es una grasa un poquito distinta. Quizá un poquito más picapiedra, más paleolítica, no sé. Tiene un sabor ancestral por ahí que gusta. Y que desde luego en el caldo es imprescindible, un caldo sin unto es un cocimiento de cosas. Y con unto acaba siendo un caldo gallego. Bueno, pues aquí seguimos a la espera con las faves borboteando y con una foto de la olla que voy a hacer abierta, pues para que se vea un poco el humejo y eso, pero vamos, que se sepa que esta parte la hago con la olla cerrada y a fuego rápido. Goodbye. Que nada de goodbye, que digo, para los científicos, 300 gramos de este sabas. Pues unto a discreción, no hay que pasarse, pero vamos, pongamos que son unos gramos, pues es que no creo que llegue a 50 gramos así, trocitos de unto, unos pocos que quepan en el puño de una mano, ahí. Y 3,5 litros de agua hemos echado, la mitad de la olla industrial está llena, el caldo absorbe mucha agua, y además hay que hacer unas cosas que voy a hacer yo ahora pronto y que os las diré, y que efectivamente pues... limitan un poco el agua además se evapora y seguro que va a haber que añadir. Ahora sí, goodbye, my friend.
Parece ser que Vincent y yo os hemos pillado desayunando. Lo siento mucho. ¿Qué desayunáis?
Hamburguesas.
¿Hamburguesas? La piedra angular de todo nutritivo desayuno. ¿Qué clase de hamburguesas?
Hamburguesas con queso.
No. ¿De dónde son? ¿De McDonald's, Wendy's, Burger King? ¿De dónde?
De la gran hamburguesa Cajuna.
La gran hamburguesa Cajuna. Esa hamburguesería es hawaiana. He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Hasta ahora no he probado ninguna. ¿Cómo están?
Están buenas.
¿Te importa que pruebe una de las tuyas? Esa de allí es tuya, ¿verdad?
Sí.
Es cierto, sí que es sabrosa. Benson, ¿has probado una gran hamburguesa Cajuna? ¿Quieres un poco? Son muy sabrosas.
No tengo hambre.
Bueno, si te gustan las hamburguesas, pruébalas algún día. Yo normalmente no puedo comerlas porque mi novia es vegetariana, lo cual prácticamente me convierte en vegetariano. Pero me encanta el sabor de una buena hamburguesa. ¿Sabes cómo le llaman al cuarto de libra con queso en Francia?
No.
Díselo, Vincent.
Royal con queso.
Pues muchas gracias, Enrique. Deciros a todos los oyentes que este caldo gallego tiene un total de 8 episodios. Así que tened paciencia. Al final, en el programa octavo del caldo gallego, haremos un entregable con todos los bus. Ya os diremos dónde descargarlo, por si no habéis podido escuchar los programas o os resulta un poco rollo tener que estar buscando en cada programa dónde está cada trocito de caldo gallego, ya os contaremos cómo dejarlo todo.
Así que nada, pensad que al final vale la pena, que está riquísimo.
Y ahora pasamos a la sección de truconsejos.
Y en los truconsejos de hoy tenemos por segunda vez con nosotros a Nuria Arias, que ya nos contó en su momento el truconsejo de la mandolina. Buenas noches, Nuria.
Hola, buenas noches.
Que ya me han dicho que te han regalado la mandolina, ¿verdad?
Sí, sí, ya la tengo, ya la tengo.
Qué suerte, buenas noches, por cierto. Que nos
Hola.
Has ayudado. Y además, como nos comentabas, es de las de profesional, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí, es muy buena.
Ella, ella pide por su cumplibilidad profesional, es que sí.
Ya la he utilizado y está muy bien.
Genial. Ya nos contarás recetitas con la mandolina, cuando quieras.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, y nos vienes a hablar de hoy de una forma de adaptar los electrodomésticos o cualquier cosa que necesitemos etiquetar.
Eso es, sí. Hace 2 años casi estuve buscando una vitrocerámica de inducción y todas las que me encontraba o eran táctiles o las que tenían alguna adaptación eran como 400 o 500 euros más caras que las normalitas, como siempre.
Sí.
La marca Bosch tenía una hace 3 años y pico. Cuando yo fui a buscar el modelo, tenía ese modelo, pero había una parte que era táctil, con lo cual daba igual porque eran 1000 y pico euros y tenías que adaptar una de las partes.
Yeah.
Entonces, buscando por listas y por varios sitios, alguien me sugirió una idea que me parece muy buena, que es el plomo líquido.
Uh-huh.
El plomo líquido es un tubito que se compra en tiendas de manualidades, que vale 3 euros y que dura mucho tiempo, aunque al final se seca, pero bueno, son 3 euros nada más. Y lo hay transparente o dorado, plateado. No sé si hay de más colores para marcar la cosa. Si es un aparato de un color, pues para que no se vea mucho o al contrario, para que sí se vea.
Dependiendo.
Incluso transparente
dependiendo si...
valdría para etiquetar sin que se vea lo que es el etiquetado.
Eso es, yo lo usé transparente. Entonces yo opté por una cocina Siemens de inducción, de las más baratitas, 630 euros,
uh-huh.
que en el mundo hace 2 años, yo ahora no sé cómo están los precios. Entonces es una cocina totalmente digital, totalmente lisa.
Uh-huh.
Solamente se ven los fuegos, son 3 fuegos. Otro consejo que sí que doy también en las cocinas, comprar de tres fuegos en vez de 4,
sí, bueno,
que son mucho más prácticas.
Usas, además.
Nunca usan los 4 a la vez y a mí me convencieron así.
Sí, nosotros bueno, también la tenemos
sí,
de 3 fuegos.
Yo fui buscando una de 4, pero eso es. Entonces, a mí me lo marcó alguien vidente,
uh-huh.
en el marco de abajo, a un dedito del táctil, lo que hay que pulsar,
sí.
pues una línea, pues que en el primero tengo el encendido, que es una barrita vertical, después tengo el bloqueo, que es como una llave
uh-huh.
marcada, entonces eso se va como pintando sobre el cristal. Y luego pues yo tengo el más y el menos de un fuego, el reloj, el más y el menos del otro y el más y el menos del otro.
Uh-huh.
Sabes que al pulsarlo, o sea, tú tocas la parte que es y subes durante un dedo y ya pulsas y ahí es
Genial.
La... Como son todo con pititos, sí que sabes dónde pulsas.
Claro,
sí, porque yo aquí, perdona, quería hacer un comentario, una matización, por a lo mejor... A alguien no se le ocurrió, nosotros cuando adaptamos nuestra vitro, que lo hicimos con un sistema para mí mucho menos eficaz y práctico,
sí.
que es con una especie de pegatinitas pequeñitas como de silicona redonditas, lo hicimos a tu manera, en el sentido de ponerlo debajo de los botones, porque primero sí. lo pusimos justo encima. ¿Qué pasa? Que no marca.
Claro.
Y supongo que a lo mejor con el plomo líquido pasa lo mismo. Si dibujas
claro.
encima del botón, no, a lo mejor no nota el dedo. De ahí el dibujarlo justo... debajo de los
y además colores. Además de eso, si lo dibujas encima y vas a tocar para ver lo que es, ¡plac!, ya le pulsas casi sin querer.
Eso
entonces siempre es mejor de hacerlo en el borde. Y además marcar, nosotros tenemos marcado por ejemplo la parte de en medio de la vitrocerámica para tocar justo en el borde del marco de cristal para orientarnos un poco y decir, vale, el medio está aquí, pues entonces el fuego de la derecha está hacia la derecha, de la izquierda a la izquierda.
Y también tenemos señalizado lo que es el fuego con un puntito y a los lados del puntito del fuego un puntito que simboliza el más y otro el menos. Pero vaya, que a mí me gusta más la idea del plomo líquido.
Pues puedes hacer figuras. Claro.
Claro, tú puedes hacer dibujos.
El símbolo más, el símbolo menos, no te tienes que acordar que
claro.
el puntito
no.
de la derecha es una cosa, el puntito de izquierda es otra, no, porque
Qué guay.
Tocas no, solo, el propio dibujo.
Solo te tienes que acordar, como en los mandos de cualquier cocina, de a qué fuego corresponde cada
claro,
más y cada menos.
Claro.
Exacto.
Pero nada más. Eso se deja secar unas 24 horas. Entonces eso, si es transparente, cuando lo echas es blanquecino, pero al secarse queda transparente.
Uh-huh.
Tú eso lo puedes limpiar, de todo menos colocar algo caliente encima.
Claro, porque si no
se... Si coloca algo caliente encima se derrite y hay que volverlo a poner, tampoco es tan grave. Pero es muy eficaz. Yo eso también tengo marcada la Thermomix, que la Thermomix 31 no trae la rueda de las velocidades, no la trae marcada, cosa que la 21 sí que traía.
Curioso.
Sí. Y con el plomo líquido igual me han hecho los puntitos. Puedes poner una rayita en el uno y otra, quiero decir, cada uno sí, tiene sí, su sí. forma, pero es igual, yo la limpio, la paso trapos con qué jabón bien. Y no pasa absolutamente nada. Y como mucho, lo que pueda pasar es eso, que se quite, pues se vuelve
se
a poner.
Se pone y se acabó.
Eso vale para lavavajillas, para lavadoras, para todo tipo de electrodomésticos y todo tipo de cosas. Quiero decir que...
¿Y podrías especificar o dar un poquito así un tiempo aproximado de la duración de este tipo de marcaje o de momento
te dura?
Te aguanta.
Yo tengo, va a hacer 2 años y yo no lo he tenido que modificar.
Ajá, genial.
Yo intento... 2 años con todos sus, quiero decir, con todos sus guisos y sus cosas. Con todas sus limpiezas.
Sí, sí.
Su...
Pues sí que aguanta.
Diarias.
Sí.
Claro, eso aguanta. Hombre, ahí no tiene zona de calor
claro, no,
excesivo, porque es el marco.
Claro, no, pero... la parte de inducción no calientan casi.
No.
Solo la
no.
parte en la que pongas el recipiente, o sea que.
Eso es. Pero por ejemplo, la Thermomix, que tampoco es que sea muy caliente, pero nunca se ha.
Nunca se ha despegado ni derretido.
Nunca
ni
se ha despegado.
Genial. Y dice que se pueden comprar en papelería de manualidades.
En tiendas ¿sí? de manualidades, sí.
Uh-huh.
Y es un tubito tipo pegamento, sí, que vale 3 euros, 2,90 y algo me costó.
Imagino que para nosotros es difícil de marcar. ¿Tú lo has intentado alguna vez?
No, yo no lo he intentado. Yo siempre, como me parece algo muy definitivo, se lo doy a una persona claro. vidente. Que unos ojitos en un ratito te lo hacen, no les cuesta absolutamente nada a ellos. Mi hermano es verdad que me lo marcó con cierta, con cierto, que me dijo, no, yo creo que esto no te va a servir, ¿eh?
Ya, con cierta
y cuando se fue me dijo, yo no sé, ¿eh? Muy desconfiado. Sí. Pero vamos, cuando viene, ahí lo tienes.
Claro, ahí está. Y ahí se da cuenta que sí que te sirvió.
Y ahí se da cuenta que me sirvió y mucho.
Qué guay. Vale. Bueno, si alguno de nuestros oyentes se anima a hacerlo tocando y probando, ya nos dirá si se puede o no.
Claro,
se puede.
Sí, además se puede probar en un papel, claro. ¿sabes? Lo que pasa es que a mí no se me ha ocurrido, pero se puede probar en un papel o en cualquier superficie dura y se quita bien porque se deja, si no se deja secar, pues no.
Perfecto.
Pues muchas gracias por este
¿ay de qué?
Tu consejo tan útil que yo creo y que tanto. A muchos de nuestros oyentes les servirá para adaptar sus cocinas o sí. ahora.
No complicarse la vida buscando cosas... carísimas.
Y rarísimas
y que casi no existen. Vaya.
Nosotros lo probaremos esto del plomo.
Y
yo
tanto.
Estoy ya con ganas de comprar.
Está entusiasmada.
Sí, yo miraré en una ferretería porque por aquí tiendas de manualidades no me sé ninguna. A ver si colara en una ferretería, aunque no lo tengo claro. Eso es una idea mía personal.
Bueno, si no preguntamos por ahí.
Muy bien.
Pues muy buenas noches, Nuria.
Buenas noches.
Hasta luego.
Bueno. Primero arreglaremos la mesa.
¡Orden de huesos al pesto!
Sí, los huesos. ¡Huesos! ¿Qué pasa contigo, Joe? ¡Porca miseria! Esta noche quiero que nuestro amigo tenga lo mejor de la casa.
¡Bene, tú soy el capo!
Y bien, ¿qué les ofrezco? ¿A la carta? ¿Alguna pasta? ¡Ajá! De acuerdo. Oye, Joe... Nostro amico desea che le prepares 2 spaghetti speciali con la carne abbastanza cocida.
Tony, pero los perros no parlan.
El seductor me ha hablado a mí.
Va bene, él habló contigo. Tú sei il capo. Mamma mia, ciò che devo far per mangiare.
Pronto, eccoli qua. El mejor spaghetti de la città.
Pues muchas gracias, Nuria, por este tu consejo que seguro a muchos nos va a ser útil. Desde luego nosotros, cuando tengamos que etiquetar algo, probaremos a ver qué tal nos sale la cosa del plomo líquido.
Yo ya sabes que quiero probarlo ya. Ya lo he comentado antes, pero es algo que tenemos aquí pendiente.
Yo no sé si me atreveré a hacerlo solo, le pediré no. a alguien que me ayude.
Yo prefiero que nos ayuden, al menos la primera vez más que nada, porque como no sabemos dónde están los botones de la vitro, por ejemplo,
sí.
al ser táctil...
Tienes razón.
Y bueno, y ahora vamos con la receta sorpresa y con el experimento de Juanjo. A ver qué tal el experimento, qué tal la receta y qué tal, si le han hecho caso, no le han hecho caso, qué ha pasado con todo esto. Así que venga, adelante.
Vamos descolgando el teléfono.
Diga.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Mire, mi nombre es Juanjo, le llamamos de una radio por internet, Radio Ratón, y uh-huh. estamos haciendo una sección, bueno, es un programa de cocina, y estamos haciendo una sí. sección que se llama Recetas por Sorpresa. Ajá. La idea es llamar a personas al azar y pedirles que nos cuenten una receta, la que ellos más les guste, la que quieran. ¿Usted uh-huh. le apetecería contarnos alguna receta?
Bueno, yo no soy buena cocinera, pero una receta sencillita, ¿no?
Sí, la que usted quiera.
Vale, pues... Pollo en salsa de naranja.
Pollo en salsa, qué rico, en salsa de naranja. ¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo Paqui.
Paqui, pues muy bien, sí. pues cuando quiera nos cuenta.
¿Sí?
Sí, claro que
vale.
Sí.
Vale, pues yo cojo una sartén, le echo un poquito de aceite, yo no sé la medida así, yo lo hago a ojo, le echo un poquito de aceite.
¿Que cubra la sartén, que haga charco, que sea...?
No, una sartén normalita.
Sí.
Y le echo un poquito de aceite, no mucha cantidad de aceite, un poquito como para sofreír una cebolla.
Ah, vale, perfecto.
Entonces la cebolla la corto como a juliana, así a lo largo, y la rehogo un poquito. Cuando la cebolla está rehogada, pongo los filetes de pollo con sal y pimienta.
¿En la misma sartén?
En la misma sartén con la cebolla.
Ajá.
Y doro un poquito también el pollo.
Perfecto.
Una vez que yo veo que el pollo está también ya cogiendo un poquito de color, le exprimo naranja y se la echo al pollo.
Ajá. ¿Cuánta naranja le suele exprimir, más o menos?
Yo es que ya le digo, lo hago a ojo.
Ajá.
Entonces depende de la cantidad de salsa que quiera hacer.
Claro.
Pues ya la que lo haga lo calcula más o menos. Y después le echo un poquito, un botecito de estos de nata.
Nata líquida
para cocinar. Sí, ajá. Se la echo. Le echo un poquito de brandy.
Brandy.
Y todo eso va cociendo.
Se lo dejas cuando ya la cebolla, el pollo,
la naranja.
La naranja, la nata y el brandy.
Y la nata.
Se vaya haciendo.
Y le echo un poquito de brandy también.
Ajá.
El brandy una poquita cantidad nada más. Y todo eso que vaya cociendo y que la naranja se vaya quedando en una cremita.
Ajá, perfecto.
Y cuando ya está todo hecho así, al final ya casi le echo un poquito de azúcar quemada.
¿Azúcar quemada? ¿Azúcar tostada?
Sí, el azúcar cuando se pone en la sartén con un poquito de agua.
Ajá.
Eso, y como caramelo, cuando se hace caramelo.
Sí.
Pero y se lo echo por lo harto.
¿Le echa el azúcar? O sea, ¿la quema en otra sartén y se la echa por lo
la
alto?
La quemo un poquito, sí, y si no, también le puedo echar de la que venden en bote.
Ah, ya la venden también.
Sí, también vienen el azúcar ya, como cuando se va a hacer un flan o algo,
sí.
Ya viene hecha. Y así no, como es poquita cantidad, para no tener que hacer mucho jaleo de
sí, claro,
sartén y eso.
Claro.
Le echo un poquito y ese tostadito le da muy buen sabor también.
Qué rico.
Y ya está. Ya cuando vea que la salsa está más o menos al gusto de que se la vaya a comer, pues ya corta el fuego y ya está.
Y a comer.
Y a comer, y que le guste.
Pues tiene muy, muy, muy buena pinta.
No, bueno, sabe muy bien.
Oye,
y es muy facilita de hacer, porque no tiene complicación, ¿sí?
Pues te aseguro que lo voy a preparar, porque me ha dado un hambre.
Vale, ya veo cómo le gusta.
Perfecto, pues si nos quiere escuchar, esto se emitirá el jueves que viene,
¿sí?
De 8:30 a 9, por internet, en www.radioratón.com.
Ah, vale, de acuerdo.
Pues muchísimas gracias, Paqui.
Gracias, a ti.
Venga, buenas noches.
Hasta luego, adiós. Adiós.
Madre mía, qué pinta la receta y qué señora más simpática, la verdad. Yo creo que se ha quedado un poco, cuando le has dicho, es una emisora por internet, se ha quedado un poco, ¿qué me está hablando este niño? Pero habrá dicho, bueno, va, como me cae simpático y tiene la voz así bonita, vamos a hacerle caso. ¿Tú crees que habrá escuchado?
Pues no lo sé. Señora Paqui, ¿nos está usted escuchando en Radio Ratón? Un saludo. Y muchas gracias por la receta otra vez.
Exacto.
A ver qué se me ocurre para el siguiente programa. Oye, si tenéis sugerencias de recetas sorpresas o de modo de hacer recetas sorpresas, ya sabéis. Nos contáis por aquí.
Pues nada, chicos, así como quien no quiere la cosa, ya se nos termina nuestra media horita semanal y, como siempre, os damos nuestros contactos para que todo lo que se os ocurra referente a la cocina nos lo mandéis, ya sea por escrito, por audio, como queráis. Y empezamos, como no, con nuestro Twitter, que es @trucocina.
En segundo lugar, tenemos la dirección de correo del programa, que es trucocina@radioratón.com.
Y también, no podía ser menos, nuestra web, con todas nuestras recetas, truconsejos, trucos útiles, utensilios, vaya, todo lo que os pueda interesar.
Incluso los podcasts también podéis dejarlo de la web, si queréis.
Por supuesto. Y es www.trucocina.es.
Pues nada, chicos, ya nos vamos despidiendo. Simplemente recordaros, como siempre, que tenéis una cita todos los jueves de 8:30 a 9 en Radio Ratón.
Buenas noches y feliz semana.
¡Hasta luego!